Definitivamente que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que están nuevamente en sintonía. Este es tu programa Dialogando en Vivo con el Pastor Alex Figueroa. Aquí acompañándome como todos los martes a las 3 de la tarde, el ministro Rafael Arroyo.
Dios los bendiga, mis queridos hermanos, mis amigos. Dios los bendiga más.
Y también con nosotros el evangelista Jimmy López.
A su nombre, Dios les continúe bendiciendo. Un saludo a todos.
Óigame, qué lindo día Dios nos ha dado en el día de hoy. Un día, una mañana hermosa, el sol. Esta mañana estaba fresquecito, está calentando. Pero damos gracias al Señor que Dios ha sido bueno. Bueno y bueno con cada uno de nosotros. Así que aquí estamos nuevamente en este tu programa Dialogando en Vivo, que es traído a ustedes por la Iglesia Cristo Misionera El Tabernáculo, de la 2151 de la Simpson Road, aquí en Kissimmee, Florida. Esto está aquí cerquita, ahí frente a Lakeside y la Simpson. Estamos ahí todos los domingos 9 de la mañana, 11:30, miércoles y viernes a las 7:30 de la tarde, esperándote. Allí nos reunimos para adorar a Dios, buscar la presencia del Señor en un tiempo donde verdaderamente, ministro Arroyo, hay que buscar de Dios.
Amén, amén.
Y Jimmy está aquí. Jimmy está bien ocupado, pero hoy está cogiendo un poquito de descanso esta semana. Hoy tuvo unos días bien ocupado ministrando la palabra del Señor. Sí. Pero qué bueno que estamos aquí nuevamente. Así que vamos a entrar en las noticias. Amén. Y luego vamos a entrar en un tema bien interesante en el día de hoy.
Amén. Vamos a compartir las noticias desde el punto de vista bíblico. No se trata de escuchar o ver CNN o Fox o Telemundo, etcétera, etcétera, sino qué es lo que nos dice la Biblia acerca de los acontecimientos actuales. Esto es lo que se llama la escatología bíblica, el estudio desde el punto de vista teológico de lo que sucede y de lo que sucederá en adelante. Por lo tanto, mis hermanos, no se trata de un estudio del diablo, del falso profeta. No se trata de un estudio de Putin, se trata de que Dios esté en control, ha estado en control, esté en control y seguirá en control de todas las cosas, porque Él sigue siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, fiel y verdadero. Esta es la base fundamental en cómo nosotros interpretamos la noticia. De esa manera no caemos ni en el sensacionalismo, ni tampoco nos desviamos en favor de tal o cual, sino comprendemos que Dios tiene un plan supremo, Él es soberano y todas las cosas se van cumpliendo de acuerdo a su diseño, de acuerdo a lo que Él estableció. Y seguimos viendo las noticias y nos damos cuenta de que Rusia, una vez que ha avanzado en Ucrania, una vez que está sufriendo duros reveses, cambia de táctica y quiere establecer una paz, pero sabemos que ninguna paz del hombre es duradera. Dice la palabra que la paz solamente puede venir de Cristo Jesús una vez que Él establezca todo lo que Él ha deseado. La paz del hombre tiende al fracaso y viene detrás de ello la destrucción repentina. Eso es lo que sostiene la palabra. Sin embargo, en estos momentos nosotros vemos cómo la invasión de Rusia ha causado una situación a nivel mundial en todos los aspectos. En el aspecto económico, la misma Rusia está afectada en este momento. Ellos están restableciendo un nuevo sistema crediticio. Si uno va a comprar a Rusia, tiene que comprarlo solamente en rublos, en oro o Bitcoin. Este es el proceso que está sufriendo el dólar, lo que se llama la desdolarización. Lo mismo está haciendo China. Ellos venden todo lo que está a su alcance y también lo venden en el yuan. Es más, nos vemos con conocimiento de lo que iba a pasar. Arabia Saudita le está vendiendo petróleo a China y le están pagando en yuan. pese a aquellos que con Estados Unidos mantenían una relación intensa y predominante por muchos años, y dieron lugar a lo que se llamaba el petrodólar. Pero Arabia Saudita busca el mejor postor. Y sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? La economía rusa, al igual que la economía americana, está sufriendo fuertes dolores. Está siendo afectado en cuanto a sus transacciones comerciales. Los grandes inversionistas no pueden retirar más de $10,000. De lo contrario, se les congela la cuenta. Ellos están sometidos a esa nueva imposición que ha puesto el gobierno sobre ellos. Hay muchos que están saliendo de Rusia, están evacuando, están buscando nuevos horizontes. Ellos comprenden lo que viene, ellos comprenden que la situación no es buena. Pese a lo que aparentemente ha obtenido Putin, una gran victoria en Ucrania, no lo es. Se ha descubierto quién es él, se ha descubierto que la economía flaquece, y también lo mismo viene sucediendo en Estados Unidos. Todos nosotros sabemos lo que está pasando en Estados Unidos, y a veces lo vemos parcialmente, desde el punto de vista que nos afecta directamente, pero si lo englobamos, nosotros estamos viendo una dura inflación, una inflación que de acuerdo al gobierno es 7.9, pero ellos no consideran los parámetros que se consideraron anteriormente, en años anteriores, donde se incorporaba las deudas en las inmobiliarias, en los automóviles, que han subido enormemente. Entonces esa inflación está llegando a los 15%. Es inflación en camino a la recesión. Los inversionistas están muy preocupados. Prefieren comprar oro, prefieren invertir solamente en rublos, como por ejemplo en las grandes corporaciones armamentistas, farmacéuticas, seguros de que eso le va a dar un beneficio posterior. Estamos viendo cómo se empiezan a elevar los intereses a través del Federal Reserve, ¿no? Entonces, hay una afección dura en cuanto a la inversión de la agricultura. Y le prestamos especialmente a la agricultura porque los fertilizantes han subido tanto que los agricultores prefieren no invertir, no quieren arriesgar. Los insecticidas han subido enormemente. Todavía existe el problema de los grandes contenedores y el transporte hacia los lugares de destino, hacia sus mercados. Si consideramos todo ello, entonces vamos viendo cómo los artículos alimenticios y artículos básicos de la economía doméstica están sufriendo enormemente, subiendo de precio, y en muchos lugares empiezan a escasear. Ya todos vemos cómo el gas, la gasolina, el petróleo ha subido, y también eso no solamente afecta a las compañías productoras, a las compañías inmobiliarias, afecta a la economía doméstica. Estamos viviendo tiempos difíciles en cuanto a la economía, pero también esto se refleja en todo, porque todos sabemos que cuando sube el petróleo, suben todas las cosas. Y por lo mismo que han dicho el propio gobierno, esto no es el fin. Ellos harán una subida de intereses gradualmente durante todo el año 22. Estamos viendo también afecciones políticas. Los mismos compañeros del presidente en Estados Unidos empiezan a darle la espalda. Lo consideran inepto, lo consideran que no sabe pronunciar, que no sabe darse un buen comunicado. Lo que dice en un momento, lo cambia en otro momento. Hay, como se dice, hay turbulencia bajo el cielo. Todos en este momento estamos viendo lo que está pasando a nivel político, a nivel religioso, rápidamente lo decimos. El gobierno ha hecho caso de los programas de educación que le propuso el Papa, en donde se quiere implantar la teoría de género, una teoría diabólica, una educación diabólica, una educación que niega la creación, que niega que Dios creó hombre y mujer, que busca en este momento establecer diferentes géneros de acuerdo a estas teorías diabólicas. Ni el hombre ni mujer pueden definir su sexo, son solamente preferencias que ellos pueden decidir mañana más tarde a cuál de ellas pertenece. Y proponen 32 formas de género que según ellas tienen que ser adoptadas, no por las escuelas públicas, sino que tienen que hacer gradualmente, incorporando aún en una forma peligrosa, que sean los mismos padres los que puedan enseñar a sus hijos semejante aberración. Estamos viendo entonces cómo la situación económica y política en este país se pone cada día más grave, pero nosotros seguimos comprendiendo. Todo esto tenía que ocurrir. Todo esto es producto de los fines del tiempo. Todo esto es producto de que pronto Cristo viene a levantar a su iglesia, pronto Cristo viene a levantar a los suyos para librarnos de la gran tribulación venidera. De tal forma que nosotros no nos turbamos, nosotros no nos angustiamos, nosotros comprendemos que esto se tenía que dar. El mismo Jesucristo lo profetizó y nos lo dijo, nos advirtió. Nosotros tenemos que mantener calma, tenemos que mantenernos vigilantes, orando, ayunando, buscando más de Dios, porque nuestra garantía y seguridad está en Cristo Jesús. Mis hermanos, son tiempos difíciles. El mismo Señor nos los advirtió, pero el mismo Señor está con nosotros. Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado, nos tiene en sus manos. Esa es la garantía nuestra. Nuestra garantía es el anhelo de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Oiga, tremendo. Así que usted que está ahí mirando lo que está sucediendo, no nos olvidemos que todo lo que está pasando a nuestro alrededor tiene un significado profético. Amén. En los tiempos que vivimos. Y que hoy más que nunca necesitamos estar observando lo que está escrito en la palabra del Señor.
Eso es.
La palabra del Señor es la guía que Dios le dejó al hombre. Amén. Es nuestro, es la esdrújula, es lo que nos enseña a que nosotros sepamos el tiempo. Jesús lo dijo cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo sabemos que será el tiempo del fin? Jesús dijo, hay ciertas señales. El libro de Apocalipsis nos muestra también las señales. Daniel nos muestra señales. La Biblia está llena de señales. Antes que llegara Jesús, en el Antiguo Testamento hubieron muchas profecías, muchas señales que estaban dejándole saber al hombre que Jesús iba a venir. Jesús vino y ahora entramos en la etapa de la gracia. Pero esa etapa de la gracia, ministro Rollo, se está acabando. Y este es el tiempo donde nosotros necesitamos estar pendientes. Hoy más que nunca, todo, la Biblia está accesible a todo ser humano. Todo ser humano que tiene un celular tiene una Biblia. Hay gente que dice, bueno, yo no tengo una Biblia. Usted tiene un celular, usted tiene acceso a la Biblia. Hay páginas de internet, hay aplicaciones gratis.
Las versiones.
La Biblia, nadie tiene excusa.
Y en audio, pastor.
En audio, en todas las versiones, en idiomas. Estamos en un tiempo donde no es que la palabra del Señor no está disponible, es que el hombre no quiere acercarse a la palabra del Señor para comparar lo que está escrito ahí y lo que está sucediendo. ¿Cómo sabemos que la Biblia es real? Porque lo que está escrito ahí se está cumpliendo. Hay gente que lee muchos libros, pero hay libros de historia, libros de fantasía. La Biblia es un libro que está lleno de profecías que han sido cumplidas. Por eso es que yo creo en la Biblia, Jimmy. Por eso que nosotros le servimos al Señor y creemos en el cristianismo, porque lo que está escrito en esta palabra se ha cumplido. Amén. Y es comprobado por la ciencia. Que todo lo que ha pasado, los libros, las ciudades, las historias que han ahí, no son historias inventadas, sino que son historias de sucesos que pasaron en el tiempo antiguo y en el tiempo después de Cristo, donde hoy estamos viendo con toda claridad lo que está escrito en la palabra del Señor. Y no solo eso, lo que Jesucristo mismo dijo. Ahora, tú que estás ahí escuchando, hoy vamos a hablar de un tema, Jimmy, bien, bien interesante, bien importante. Porque hoy vamos a hablar qué es el cristianismo. Vamos a hablar de lo que es el cristianismo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay tantas y tantas religiones y hay tantas personas que profesan tener la verdad. Y hay muchos tipos de cristianos. Muchas personas que dicen, no, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. La realidad del asunto es que muchos se ponen el título de cristiano. La pregunta es si somos verdaderamente cristianos. ¿En qué nosotros creemos? No es solamente decir, no, yo voy a la iglesia. Hay muchas personas que piensan porque van a la iglesia son cristianos. El cristianismo tiene un fundamento. Y ese fundamento no se puede remover. La Biblia dice, no podemos construir en otro fundamento que no sea el fundamento establecido por Jesucristo. Entonces, ¿de dónde viene el cristianismo? Eso es lo que vamos a hablar hoy, Ministro Arroyo. Porque el cristianismo no solamente viene del tiempo de Jesús para acá. El cristianismo está establecido desde el principio. Dios crea al hombre y crea al hombre para que viva en una tierra que él formó. En Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada y vacía. Dios forma toda la tierra, la pone en orden y establece, crea al hombre y a la mujer y lo pone en la tierra y se lo da para que ellos puedan llenarla y disfrutar de esa bendición. Pero ¿qué sucede? El pecado llega. Porque el pecado no llegó por primera vez ahí. Muchas personas piensan que el pecado fue Adán y Eva los primeros que pecaron. Pero el primer que pecó fue Lucifer, que se rebeló contra Dios y fue arrojado de la presencia del Señor. Porque hay una cosa que nuestro Dios, el Dios que nosotros le servimos, el Dios del cristianismo, el Dios del universo, el creador del ser humano, es celoso y es santo. Y es algo que muchas personas hoy en día no pueden entender. Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que sea santo como yo soy santo. Entonces, eso desde el principio. Después, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, primera de Pedro, también lo repite. Dice, ser santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces, hay una relación aquí, hay una cualidad que tiene el Señor, Jimmy, de que la santidad y la impureza no pueden estar juntos. Entonces, cuando el hombre falla, cuando el hombre peca, desobedece a Dios, hay una separación. Cuando Lucifer, que estaba ahí y quiso tomar poderío del control del trono de Dios, y esos ángeles que se unieron con él, también se levantaron, hubo una separación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es santo. Entonces, el que se acerca a él también tiene que ser santo. Hay mucha gente que dice, y vamos a entrar ahorita al tema cristianismo, pero vamos a terminar con esto porque esto es importante. Hay mucha gente que dice, Jimmy, pero es que somos humanos. Nadie es santo.
O perfecto.
Nadie es perfecto. Claro. Y si no somos perfectos, pues no tenemos santidad. Claro. Entonces, usan eso de excusa. ¿Por qué? Porque somos humanos, claro. Pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para buscar la presencia de Dios y dejar que el Espíritu de Dios nos santifique. Si nosotros con nuestras fuerzas no lo podemos lograr. Tú con tu fuerza, yo con mi fuerza, Jimmy, Ministro Arroyo, nosotros no podemos lograr. Porque no podemos. Esto es una lucha espiritual. Pero con las fuerzas del Espíritu Santo, el Consolador que Jesucristo envió, sí podemos lograr alcanzar el nivel de santidad que Dios está esperando de nosotros. Porque Dios está esperando de nosotros un nivel de santidad, un nivel de búsqueda, un nivel de consagración, un nivel de compromiso. Cuando Dios ve ese compromiso y el hombre comienza a caminar en la dirección de Dios, Dios se acerca a él y Dios nos da la fuerza para nosotros poder pasar las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones y vivir una vida, aunque en esta tierra no 100% perfecta, pero agradable a Dios.
Amén. Qué lindo.
Y eso es lo que Dios está buscando, un hombre que sea agradable a él. La Biblia, cuando Dios miró en Génesis 6, Ministro Arroyo, Dios miró, Dios se cansó, Dios dijo, el pecado llegó a la presencia del Señor, que Dios mira y ve a un hombre llamado Noé. le agradó a Noé. Cuando Dios mira, ve a Abraham, un hombre que le agradó. En otra ocasión Dios mira, ve a Job, un hombre perfecto. La Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre la faz de la tierra, buscando y mirando a aquellos hombres y mujeres que quieren agradarle. ¿Por qué? Porque Dios quiere utilizar. Nosotros somos el instrumento de Dios. Mucha gente se olvida. Dios nos creó para que tuviéramos una relación con Él y fuéramos el instrumento de Él aquí en esta tierra. Claro. Ahora, el pecado separó al hombre. Y esa separación siguió corriendo de generación en generación hasta que viene Cristo y da su vida en la cruz del Calvario. Amén. Antes de eso, el hombre trató y trató y trató de agradar a Dios, de santificarse. Traían sacrificios, venían a la iglesia, venían al templo, hacían muchas cosas, pero no podían. Entonces, Cristo dice, yo voy a ir, se hace hombre, llega a esta tierra. Que dicho de paso, ya pronto estamos celebrando el sacrificio de Cristo. Que ya viene por ahí el mes que viene. Porque nosotros como creyentes, como cristianos, entendemos que el sacrificio de Cristo no es una rutina, una celebración más. Sino que es algo que nosotros entendemos que sin ese sacrificio del Señor hoy no estuviéramos aquí, Jimmy. Amén. ¿Dónde tú estuvieras, Jimmy, hoy si no hubiera sido por el sacrificio
de Cristo? Directito al infierno, a quemarse. Gracias a Dios por ese sacrificio y que nosotros tuvimos conciencia y podemos aceptar, ¿verdad? Y no solamente aceptar, sino que darle el valor, como dice la palabra, que muchos han pisoteado la sangre, pero nosotros lo que hemos entendido, pues le damos el valor y estamos agradecidos, gloria sea al Señor. Y me llama la atención lo que se está hablando, porque se va a hablar, ¿verdad?, lo que es el cristianismo, y creo que en el libro de los Hechos, ¿verdad?, ahí se habla por primera vez, en aquel lugar de Antioquía, cuando se le llama cristiano por primera vez a las personas. Y se derriba porque, ¿cómo se llama Jesús? Jesús Cristo. El cristianismo, o sea, o el cristiano es un discípulo del Señor. Y me llama la atención lo que el pastor le está hablando porque me trae a memoria que en Primera de Juan, capítulo 2, verso 26, dice que si decimos que permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo.
Amén.
Entonces, y el pastor está hablando de la santidad. Y una de las cualidades de Cristo fue la santidad. O sea, que Él se mantuvo separado. ¿De qué? Del pecado. Fue tentado en todo, mas sin embargo no pecó.
Amén.
Amén.
Sí, y fíjese, pastor, usted mencionaba el hecho de Lucifer.
Adoro.
Dios es santo, Dios es puro, Dios es amor, Dios es espíritu.
Claro.
Y creó a ese arcángel y le dio funciones de adoración, de exaltación. Pero ¿qué es lo que hizo él? En vez de adorar a Dios, en vez de exaltar a Dios, en vez de glorificar a Dios, se empezó a exaltar a sí mismo. Alcanzaré el trono, me entronaré a mí mismo, decía. Entonces, se apartó. Dios no permite que nada impuro esté alrededor de su santidad. Y así también cuando crea al hombre. Él lo creó santo. Al hombre lo creó como un adorador. Lo creó como un hombre de bien, productor, enseñoreate de la tierra, de los animales, multiplícate. ¿Por qué? Porque lo hizo a su semejanza, a su imagen. Sin embargo, le dio... El hombre, por un lado, desobedeció la palabra de Dios. Por otro lado, no supo utilizar con beneficio el libre albedrío. Él tenía la oportunidad de no compartir el pecado y también... Eva, que fue enseñada posiblemente directamente por Adán, también podía haber rechazado un diálogo, una conversación, una oferta de parte de la serpiente. Ellos decidieron, entonces se apartaron de Dios. Y ahí no solamente vemos que Dios es amor, porque muchos dicen que Dios es amor y así lo es, sino que Dios no permitió que ellos regresaran al huerto de Edén, al paraíso. Puso arcángeles con espadas de fuego para que no volvieran a entrar. Dios es amor y también Dios es fuego consumidor.
Hay muchas personas, Jimmy, que en un tiempo le servían al Señor. Si usted hace una encuesta, si hacemos una encuesta en la calle hoy y vamos y preguntamos por aquí en Kissimmee, usted usted va a encontrar que el 80% de las personas, yo puedo decir, sinceramente, conocen del Evangelio. Quizá el 90, dice el rey.
90, dice el rey. Santo.
Pero vamos a decirle el 80, por si acaso. Pero la mayoría de las personas o se criaron en el Evangelio, o han estado en una iglesia, o conocen de la palabra del Señor, o le servían al Señor. Especialmente, estamos hablando aquí en Kissimmee, los puertorriqueños, porque el Evangelio en Puerto Rico fue bien saturado con el Evangelio por todas las áreas. Y la mayoría de las personas aquí en Estados Unidos también conocemos del cristianismo, conocemos claro. Lo que es Jesús, el sacrificio de Cristo. Entonces, si usted le pregunta, ¿pero qué sucede? Muchas personas hoy en día están viviendo una vida lejos de Dios y tratan. Hay personas que están tratando de acercarse a Dios, pero no pueden. Jimmy, tienen una atadura. Hay una atadura, hay unas cadenas que no los dejan moverse, que no los dejan acercarse. Y no es porque ellos no quieren, ellos tratan. Pero el problema es que el pecado amarra al hombre. El pecado te amarra y te aleja de Dios. Aunque tú trates de acercarte, mientras más tú estás envuelto en ese pecado, más lejos estás de Dios. Oh. Y usted ve a las personas que dicen, no, yo voy a ir a la iglesia, yo sé que yo tengo que ir. Pero no pueden, ellos tratan, pero no pueden. ¿Por qué? Porque hay una atadura. El pecado es una barrera, es una pared, es un muro que separa al hombre de Dios. Por eso fue que Cristo vino para romper y hacer un puente. Porque el hombre trataba y trataba y no podía. Y el Señor dijo, yo voy a hacer ese enlace, claro, que voy a pagar el precio para que usted no lo tenga que pagar, ni yo lo tengamos que pagar, sino aceptemos el sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos limpia de pecado. Aleluya. Ahora Dios no nos ve como pecador, nos ve como hijos de Él a través de la sangre de Cristo. Entonces, el cristianismo tiene como fundamento las enseñanzas de Jesús. De ahí es donde sale el cristianismo. Jesucristo, el Mesías que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. ¿Sabe, Jimmy, cuántos en el 2015 habían hecho una encuesta de cuántos cristianos
o seguidores
en el mundo hay?
Alrededor de, dicen ellos que aproximadamente en año 2015, 2015, 2 billones.
2 billones.
Aproximadamente.
Okay. Entonces, de muchas de las reuniones que hay, los que son considerados cristianos, más de 2 billones. O sea, el número es bien alto. Y eso fue en el 2015. Entonces, cada año que pasa, el evangelio se sigue regando, se sigue predicando a través de la radio, a través de la televisión, a través de todos los medios de internet. Entonces, muchos tienen el título, se consideran cristianos. La pregunta es si Dios nos considera cristianos, si somos verdaderamente cristianos, porque no es solo decir yo soy cristiano, es que yo llene los requisitos, es que yo pueda, que cuando el Señor me vea, porque mire, Jesús dijo en Mateo 7, que en aquel día, muchas personas, va a llegar un momento donde todos tenemos que estar en la presencia de Dios. Él es el juez divino. Y Jesús dijo, en aquel día vendrán muchos diciendo, Señor, en tu nombre, yo soy cristiano. Yo echaba fuera demonios, lloraba por los enfermos y se sanaban. Y Jesús le dijo, en aquel día le voy a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí.
Wow, tremendo, tremendo.
Ahora, eso es una enseñanza que el Señor nos da para que nosotros meditemos si verdaderamente que no es lo que yo piense, si yo pienso que yo soy cristiano, sino que yo esté viviendo lo que la Biblia me exige que yo viva.
Por eso está bien claro que nos enseña que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y Pablo escribió que no todo el que desciende de Israel es israelita. O sea, que no todo el que dice ser cristiano es cristiano. La Biblia dice, si hay alguno que tiene esta esperanza en él, mira lo que dice, se purifica a sí mismo como él es puro. Y cuando hablamos de purificación, hablamos de pureza. Estamos hablando que es como el agua y el aceite que no mezcla. O sea que si yo me llamo ser cristiano, yo no puedo tener las mismas costumbres que el mundo tiene. Alaba. Estamos como Daniel. Daniel estaba en Babilonia, mas sin embargo eran lenguas diferentes, costumbres diferentes. Pero Daniel y aquellos jóvenes no se contaminaron con lo que la gente hacía. O sea, el que se llama ser cristiano o el verdadero cristiano, aunque estemos en este mundo, no podemos. Y las iglesias, tristemente, están adaptando las cosas del mundo. Amén. Metiendo tantas cosas que porque hay que traer a la juventud, porque hay que traer a la gente, mi hermano. La gente no se trae con, lo digo, con reggaetón, no se trae con pantomima. Esto es una iglesia, eso no es un circo, no es un teatro. Alábalo. Están ahí todavía, se fueron. A mí, quien me trajo... fue la palabra, pastor. Claro, a mí quien me hizo cambiar de mentalidad, o sea, un arrepentimiento, que eso es lo que significa el arrepentimiento, un cambio de mentalidad, fue la palabra del Señor. Y si hay algo que todavía sigue cambiando, es la palabra de Dios. ¿Por qué usted cree que en estas megas iglesias se llaman ser cristianos, pero están adaptando o han adaptado las cosas del mundo y la gente sigue llamándose ser cristiano, mas sin embargo no se purifican como él es puro? Siguen andando y haciendo... lo que le da, así como dice en buen boricua, lo que le da gusto y en gana.
Amén. Y sabe que muchos se consideran cristianos por el hecho de ir a una iglesia. Y fíjese, si yo entro a mi garaje, al entrar a mi garaje, eso no me hace que yo sea un carro. Así me llame BMW.
Está bueno.
No, de ninguna manera. Entonces, hay requisitos, como dice nuestro pastor Ale, hay requisitos que tiene. Fíjese lo que dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tres considerando. Negarse a sí mismo. Es decir, yo no puedo servir al Señor con orgullo, con vanidad, con todo lo que es característica del mundo. Tengo que negarme a mí mismo. Tengo que considerar que soy una nueva criatura, que las cosas del mundo, las cosas viejas pasaron. Ahora soy hijo de Dios, ahora le sirvo a Cristo. Y sé que hay un precio. Toma tu cruz. El evangelio light que se predica hoy en día, en donde todos son prósperos y todos son millonarios, etcétera, etcétera, no es el evangelio de Cristo. La vida de Cristo, sus enseñanzas de Cristo y ser seguidores de Él es lo que nos hace a nosotros cristianos. ¿Ve? Y entonces... me niego a mí mismo, tomo mi cruz porque sé que hay tribulación, hay dificultades, hay tristezas, hay llanto, hay enfermedades. Pero aún en medio de esas condiciones, yo soy un seguidor de Cristo, yo soy un discípulo de Cristo. Entonces, vengo a Él y lo sigo a Él. Amén.
Vamos a la palabra, Primera de Corintios 15:1-4. Mire lo que dice. Que estamos hablando, pero aquí hay que hablar por la palabra.
Amén, amén.
Este es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el apóstol de la iglesia, que Dios llamó a discipular y enseñar a la iglesia, a los cristianos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis que Jimmy.
La palabra
que os he predicado, ¿qué va a pasar si retenemos la palabra?
Somos salvos.
Sois salvos. Wow. Pero mire lo que dice ahí. Pues sí. Hace una pausa. Si no creíste en vano.
Claro.
Wow.
No es que yo diga yo lo creo, es que yo tengo que retenerlo. Porque hay mucha gente que carga en la Biblia, pero no están creyendo honestamente lo que dice ahí. Entonces, el apóstol dice, si tú no creíste en vano, si fue de verdad que lo creíste, fue honestamente, y lo reteniste, entonces alcanzamos la salvación. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Y aquí él empieza a describir qué es lo que nosotros creemos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué?
A las Escrituras.
Esto no es, Jimmy, conforme a nuestro pensamiento. Hay mucha gente que quiere servir a Dios, quiere ser cristiano a su manera. Y ahí es donde está el problema. El apóstol Pablo dice, esto no es conforme a lo que yo estoy enseñando, lo que estamos hablando, y lo que nosotros estamos hablando aquí hoy no es conforme a nuestro pensamiento, es conforme a lo que dice la Biblia. Lo que está estipulado por el mismo Jesucristo, que es el Dios, el Señor del cristianismo.
Amén.
Entonces, Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó. Entonces, ofrece una salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no sé qué, pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa. Ese es el evangelio, ese es el cristianismo que nosotros estamos hablando en el día de hoy. Ahora, mire lo que el apóstol Pablo dice. Varias veces dice, está escrito conforme a las Escrituras. En 2 de Timoteo, capítulo 3, 16, mire lo que dice el apóstol a Timoteo. Toda la Escritura,
toda,
desde el Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirada por Dios y es útil ¿para qué?
Para enseñar.
Para enseñar,
para redarguir,
para corregir y para instruir. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Instruyendo.
Amén.
Estamos enseñando. Estamos hablando la palabra del Señor para que puedas redarguir en tu corazón.
Claro.
Para que tú puedas entender que Dios te ama.
Sí.
Que Dios te ama tanto que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Pero Él está esperando que tú le abras tu corazón y le digas, Señor, entra a mí, yo acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí. Entonces, 2 de Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación que
privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo está aquí poniendo la base, poniendo el fundamento de que la palabra del Señor, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, es lo que nos enseña. Porque el primer paso es tú llegar a la iglesia, el segundo paso es tú aceptar a Cristo, el tercer paso es tú leer la palabra y seguirla.
Amén.
Muchas personas se quedan en el primero o en el segundo paso.
Sí, sí.
Si yo no leo la palabra y no la hago parte de mi vida, mi vida no va a cambiar.
Amén.
Porque lo que cambia el corazón es la palabra de Dios.
Amén.
La Biblia dice, la palabra del Señor es la que cambia el alma, es la que transforma, es la que nos da la vida, es el alimento. Si usted está enfermo y está debilitado y no come, ¿qué va a pasar? No va a recobrar fuerza. Si una persona viene al Señor y dice, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero aceptar a Cristo, pero no lee la palabra, no tiene una relación con Dios, su vida espiritual está raquítica, está débil. Y como está débil, no puede luchar con las fuerzas espirituales. Entonces, nosotros creemos en Jesús. Jesús, ahora vamos a hablar de un poquito aquí del Dios el Dios del cristianismo. Los cristianos creemos que Dios existe en tres personas. Padre, Hijo y ¿qué?
Espíritu Santo.
Y Espíritu Santo. No son tres dioses, ministro Arroyo.
No, de ninguna manera.
Es un solo Dios en tres personajes. Hay personas que creen que solo Jesús es el Dios, otros creen que solo es el Padre el Dios. La Biblia es bien clara. Nosotros tenemos que irnos por lo que dice la palabra. Cuando Jesús fue llevado a las aguas por Juan el Bautista, allí estaba Jesús, hecho hombre. Dice que se abrió los cielos, de los cielos se oyó una voz que dijo, este es que mi Hijo amado. Ahí estaba hablando ¿quién?
El Padre.
El Padre. Y después de eso dice que él vio como el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Jesús. Ahí estaba la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando bauticéis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús mismo diciendo esas palabras. Entonces, está establecido que en el Antiguo Testamento Dios trabajó con el hombre. En el Nuevo Testamento Jesús vino y trabajó directamente con el hombre. Y luego que se fue, dijo, yo voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, y Él estará con vosotros hasta el fin.
Qué lindo.
So, hemos visto sobre la historia humana, como desde Génesis hasta hoy, cómo Dios ha venido tratando con el hombre en distintas maneras, con un solo propósito, de salvarnos.
De salvarnos,
correcto. Dios lo que quiere es que usted y yo tengamos comunión con Él. Los cristianos creemos que la humanidad fue creada específicamente para tener una relación con Dios. Eso es lo que Dios anhela. Cuando Adán pecó, otro día hablábamos de eso en la iglesia, cuando Adán pecó, Dios fue a buscarlo. Mire esto, Adán se escondió y Dios estaba paseándose por el huerto.
¿Dónde está?
Y le hacía la pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque antes de ese episodio, Adán y Eva hablaban con Dios y Dios hablaba con ellos. Qué lindo. Cuando Dios, tenemos una relación con Dios donde nosotros podemos venir ante la presencia del Señor, orar, hablar con Dios y que Dios ministre nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Eso es tremendo. Estar en la presencia del Señor es algo hermoso, nos trae paz en medio de todas las situaciones. Enoc, dice la Biblia que caminaba con Dios y Dios se lo llevó. Abraham, era, Dios lo llama el amigo de él. Mira esto.
Tremendo.
Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre. Siempre. Entonces, nosotros no podemos servir a Dios sin tener una relación personal con él.
Claro. Amén.
Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué?
Pecaron.
Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos ¿de qué?
De la gloria de Dios.
Entonces, ¿qué fue lo que rompió tu relación, la relación del hombre con Dios? El pecado. ¿Qué es lo que aleja al hombre de Dios? El pecado. ¿Cómo podemos acercarnos al Señor? Alejándonos del pecado, Jimmy.
Amén.
Cuando tú estabas en el pecado, Jimmy, ¿cómo estaba tu relación con Dios?
No había relación.
No había relación.
No había
relación.
Y es un engaño. Y es un engaño que nosotros mismos nos hacemos, porque aún nosotros cometiendo las fechorías que uno cometía, uno decía, Señor, guárdame. Señor, ayúdame. Uno involucraba a Dios en las cosas que, en donde la verdad Dios no puede estar ahí. Y oiga bien, y nosotros mismos somos engañados, porque el apóstol Santiago, cuando estaba escribiendo esta carta, él dijo que tenemos que ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor olvidadizo. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, cuando uno hace esta palabra y uno vive conforme a lo que está diciendo y ella nos guía, por eso el evangelista Juan 5:39 dijo que hay que escudriñar la palabra porque me parece que en ella está la vida eterna. O sea que lo que el pastor está hablando es que si nosotros no aplicamos esta palabra, no vivimos lo que está escrito, estamos mal, estamos en el pecado. Y el pecado, ¿qué es pecado? Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo.
Eso dice Santiago.
Eso lo dijo Santiago.
4:17.
Amén.
No. Y la palabra es vida. La palabra es Cristo.
Claro.
La palabra es todopoderosa. La palabra transforma todas las cosas. Con la palabra se crearon los mundos, se crearon en los cielos. Con la palabra, ¿no? Por eso es que hagamos al hombre, lo dijo, la palabra. Y estaba hablando en plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos dicen, no, es que lo hizo en conversación con un arcángel o un ángel. Mentira, porque ellos no tienen característica de creación. Hicieron, por lo tanto, hicieron los tres a un ser a semejanza y el mismo carácter de ellos. No con los mismos atributos, porque esa es otra confusión. Pero los hizo, pues, por su amor, los hizo para que sean laboriosos. Por eso que hay mucho que comprender. Llegamos en arrepentimiento, pero tenemos que dar frutos de arrepentimiento.
Amén.
La Escritura nos lleva a redarguir, a edificar, etcétera, etcétera, para que seamos hombres de bien. Y en todo momento, la palabra es la que transforma nuestra vida. El Espíritu Santo trabaja en comunión con la palabra. No podemos comprender que la palabra por sí sola o el Espíritu por sí solo. Ambos trabajan en la vida del hombre, llevándonos, preparándonos, edificándonos, en primer lugar, para glorificar a Dios.
La pregunta es si tú tienes una relación con Dios.
Wow. Oye,
si tú eres un creyente verdadero o un creyente que todavía no has tenido un encuentro con el Señor, una relación con el Señor. La Biblia dice, el Señor está buscando verdaderos adoradores. ¿Qué significa eso? Que hay algunos que piensan que están adorando, pero no lo están adorando. Que hay algunos que piensan que son creyentes, que están cumpliendo con la palabra del Señor, pero no lo están haciendo. La Biblia dice en Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Por qué mucha gente no se ha convertido? Jimmy, porque hay muchos que están convencidos. Hay muchas personas que están convencidos de que esta es la verdad, pero no te has convertido a ella.
Wow, tremendo.
Y el Señor quiere que nosotros nos convirtamos. Ahora, nosotros con nuestra fuerza no lo podemos hacer. Necesitamos la ley de Jehová, la palabra de Dios. Esa amistad dijo, es la ley de Jehová. es perfecta. No hay que añadirle, no hay que quitarle. Tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y es la que puede convertir el alma. La que puede cambiar nuestro rumbo. Es la palabra del Señor. Los preceptos de Jehová son puros. Amén. Alumbran los ojos, nos dan vista, nos dan visión, nos dan el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dijo el salmista. Entonces, estamos hablando de que si somos creyentes o no somos creyentes, no depende del título o de la iglesia que yo vaya, depende de mi relación con Dios.
Amén.
Depende de que yo voy a buscar un, no solamente el domingo. La gente piensa, el ir a la iglesia es parte de nuestra vida y nuestra relación, nuestra búsqueda. Pero es una parte, ministro Arroyo, los domingos nada más. Muchos van los domingos, otros van dos o tres días. Pero eso no es totalmente. Dios quiere una relación total. Dios quiere caminar con nosotros lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, Dios anhela que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Cómo nos vamos a acercar? Como dice la palabra. Entonces, si somos creyentes, si estamos buscando agradar a Dios, tenemos que examinarnos a través de la palabra del Señor. La palabra es un espejo, Jimmy. Cuando yo me miro en la Biblia me dice cómo está mi vida. Entonces, hay gente que se levantan todas las mañanas y se miran en el espejo, se peinan, se arreglan, se lava la boca, se preparan, pues aseguran que la ropa está bien vestida antes de salir, bien puesta, limpiecita. ¿Por qué? Porque van a salir afuera, van a su trabajo, van a diferentes lugares y quieren verse bien. Hay personas que pasan horas en el espejo.
Oye, eso.
Hay personas que se miran en el espejo y le da miedo. Y ni miran al espejo. Sin embargo, todo ser humano siempre busca un espejo en la mañana para ver. Tengo que mirar que yo no salga por ahí de una manera inadecuada.
Correcto.
Entonces, pero lamentablemente hay muchos creyentes que en la vida espiritual no usan el espejo.
Que es la palabra.
Que es la palabra de Dios. Entonces, todos los días yo tengo que acercarme a la palabra del Señor. Yo tengo que buscar a Dios. Señor, aquí estoy.
Amén.
Necesito que tú pongas mi vida en orden. Hay muchas familias que están destruidas. Muchos matrimonios que están en divorcios. Muchos hijos rebeldes. Muchas personas que un tiempo estaban bien, pero hoy están viviendo una vida de depresión, una vida de soledad, una vida de amargura. Hay una solución para ti. Se llama Cristo. Se llama la palabra del Señor. La Biblia es la vida del hombre, ministro Arroyo.
Sí,
o sea, Dios puede restaurar. Dios, y no solamente lo puede, Él lo quiere. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere restaurar tu hogar. Pero tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que verdaderamente aceptar a Cristo y vivir una vida como a Él le agrada.
Mira lo que dice la Biblia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 24, hablando de lo que se está hablando de la palabra, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, que no solamente oírlas, sino que es hacerlas. Entonces, aquí viene la comparación, que cuando nosotros tratamos de hacer, de vivir lo que está escrito, hay una comparación que el mismo Cristo lo hace, lo comparará con un hombre prudente. Un hombre prudente es aquella persona que sabe y piensa acerca de los riesgos. ¿Ves? Entonces, no solamente decir que eres cristiano, sino yo creo, yo lo expliqué o lo testifiqué el día que me entrevistaron para el testimonio. Mi papá a mí no me predicó con palabras. Mi papá a mí no me dijo nada. Solamente el comportamiento de mi papá fue lo que me hizo traer curiosidad y al llegar al evangelio. Tristemente, yo espero en Dios que haya mucha gente escuchando esto. Tristemente, muchos seres llamados cristianos no están dando el ejemplo como cristianos. Creo que con amor y misericordia y verdad, dice la Biblia. Creo que si usted no está viviendo una vida como creyente, una vida como cristiano, mi consejo es no te llames cristiano. Aleluya. No te llames, sí, porque por causa de ello hay gente fuera de la iglesia. Por causa de ello hay gente que está en el mundo que querían, pero por el mal comportamiento de aquellos supuestos llamados cristianos, por eso es que hoy en día el mundo está como está. Por eso hoy en día las iglesias cuesta el que las personas lleguen a los templos por aquellos que se llaman ser y no lo son. Esto te define, eres o no eres, estamos o no estamos.
Amén. ¿Y sabes qué cosa? Es vivir de acuerdo al consejo de Dios.
Claro.
Porque a veces en situaciones críticas muchos buscan consejo del amigo, del vecino, del compadre, de la comadre, pero son consejos humanos. Y en realidad el único que da respuesta a nuestros problemas es el consejo de Dios y estar dispuestos a obedecerlo. Son dos cosas. Una cosa es saber que Dios quiere darnos un consejo bueno y lo hace, lo desea, y la otra aceptarlo y vivirlo.
Romanos 6, vamos a terminar con esto porque ya el tiempo está acabando.
Tanto.
Y la semana que viene vamos a seguir con este tema.
Amén.
Porque es que aquí hay mucho que tenemos que dialogar. Romanos 6, 15. Y quiero que ponga atención a este versículo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahora mire el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Tremendo.
Mira lo que está diciendo ahí. Nosotros, la decisión está en cada uno de nosotros. Tú que estás ahí escuchando, tú tienes que tomar una decisión, igual que como nosotros la hemos tomado de servir a Cristo. Hay una alabanza que dice, he decidido seguir a Cristo. Entonces, esto es una decisión personal. El tiempo se está acabando. Cristo está por venir. La trompeta está por sonar. Dios viene a buscar una iglesia. Y lamentablemente hay muchos que no están caminando. Y Dios quiere que tú seas libre.
Amén.
Libre del pecado.
Amén. Qué lindo.
Libre de esa esclavitud. Si en esta hora tú estás ahí escuchando, yo te invito a que tú levantes tus manos.
Sí, Señor. Sí, Señor,
Dios te escucha en esta hora. Donde quiera que tú te encuentres, en esta hora, si estás manejando, detén tu vehículo. Si estás en el trabajo, saca un momento, cierra tus ojos. Y haz esta oración, Señor, en esta tarde, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero ser libre. Te acepto como mi Salvador. Entra a mi vida y toma control. No sé cómo lo voy a hacer, pero enséñame tú. Dame la sabiduría para yo poder entender tu palabra y vivir de acuerdo a ella. Señor, perdona mis pecados y ayúdame para seguirte, servirte en espíritu y en verdad. Si tú hiciste esa oración de corazón, en estos momentos Dios la ha escuchado.
Qué lindo.
La sangre de Cristo te limpia de todo pecado.
Oh, qué lindo, gloria, Padre.
Busca de la palabra, busca del Señor. Llega a una iglesia donde se predica la palabra del Señor. Y prepara tu vida, porque Cristo viene.
Amén.
Este ha sido tu programa, Dialogando en Vivo. Pastor Alex Figueroa, ministro Rafael Arroyo y el evangelista Jimmy López.
Hoy nos vemos. Aniversario.
Ah, felicidades.
Felicidades a mi esposa.
Felicidades. Martes que viene estaremos aquí nuevamente a las 3 de la tarde.
Amén. Llévatelo, Rey.
Que oigan las voces de los ángeles.
He decidido seguir a ti.
Lo decidí mucho tiempo atrás.
Forever Marketing Group y Generación News 1220 AM te invitan al Kissimmee Edu Expo, un evento único en su clase en los